prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo.
A ver, esto que le vamos a contar no tiene antecedentes, porque hay tareas de inteligencia, sobre todo en gobiernos dictatoriales, y así obviamente se perseguía a la gente, pero no era democracia. Sin embargo, durante el gobierno de Macri hubo tareas de espionaje por la AFI macrista, le hace Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Magdalani, porque acá no hay ministerio de por medio, ¿eh? La relación es directa y es Mauricio Macri, el presidente, el que elige a quién va a ser el titular de la AFI. A ver, todo espionaje está mal, todo espionaje es delito. Tiene penas máximas de hasta 10 años de prisión. Pero hay algo que supera, yo diría, hasta lo humano. Es espiar a los que están detenidos, privados de su libertad. No importa el hecho que hayan cometido, el cual están acusados, porque muchos están sin sentencia y obviamente gozan de la presunción de inocencia. Pero algo más novedoso y dramático: espiar y grabar a los abogados de quienes están detenidos. 50 abogados fueron espiados, grabados, y hubo dossier que fueron secuestrados en su momento y que están todos en el Poder Judicial, lo tienen distintos jueces, y esto se conoció en estos días, pero ya se sabía, porque había cableados, había seguimiento de los autos de los abogados, de las veces que iba a ver a los presos a la cárcel de Ezeiza. Y quiero hablar con alguien que ha sido un símbolo en la lucha durante el gobierno de Macri de esta ilegalidad permanente que hubo en materia judicial y en este caso en materia de espionaje. Graciana Peñafort. Graciana, ¿cómo estás? Un beso grande.
¿Cómo estás, Darío? Buenos días.
Bueno, la verdad que muchos ya sabíamos de esto, pero ahora en forma contundente está toda la prueba respecto de algo.
Nosotros ya sabíamos. Nosotros con Alejandro Rúa lo denunciamos.
Claro.
Denunciamos que nos escuchaban y denunciábamos que escuchaban a nuestros clientes, y nadie atendió esa denuncia.
Uh-huh.
Igual me parece una cosa de una gravedad tremenda. Te voy a decir, yo divido el espionaje en dos capítulos en lo que a nosotros respecta.
Sí.
La primera noticia que tuvimos, más allá de aquella vez que denunciamos, fue que apareció un dossier con información de mi socio y mía,
sí,
en el teléfono de los espías del servicio penitenciario. Dossier que incluía nuestros datos personales, todo un avance de nuestra intimidad. Y luego nos enteramos que hay 220 conversaciones grabadas con distintas personas que estaban detenidas en el CSI y sus abogados.
Uh-huh.
Sabiendo que esos diálogos estaban absolutamente protegidos por la ley, porque lo ha dicho la Corte, escuchar a un abogado con su defendido,
claro,
vulnera el Estado de Derecho y es una afectación directa al Estado al derecho de defensa.
Sí, y Graciana, esto que se está investigando y que todavía no tiene una definición en cuanto a qué va a pasar con una apelación que hay en general en la Cámara Federal, en Comodoro Py, ¿cómo te cae eso de que en realidad eran cuentapropistas o que actuaban por decisión propia agentes de la AFI?
Me parece inverosímil, porque para hacer este espionaje hacía falta todo un despliegue. Es decir, para cablear una cárcel, como cablearon, sí, desacreditado, que cablearon más de una cárcel, es decir, poner micrófono, necesitas que gente dé la orden, porque ¿cómo haces la tarea de cableado? Para intervenir escuchas también necesitas un trabajo mancomunado de varias personas. Entonces, me parece imposible que sea cuentapropismo, por la sencilla razón que involucraría un cuentapropismo que involucró a todo el sistema de inteligencia y a todo el sistema penitenciario. Es decir, sería una maniobra de espionaje clandestino que involucró a cientos de personas. Me parece inverosímil que sea contrapropismo.
Está claro, y bueno, así lo piensa el juez de Dolores, Martín Bava, respecto a los familiares de Lara San Juan, que en una resolución muy profunda de 166 carillas, dice que aquella persecución o espionaje a familiares de los tripulantes de Lara San Juan, obviamente terminaba en los despachos de Mauricio Macri, ¿no?
Yo no sé en los despachos de quién terminaba, Darío. Lo que tengo claro es que las facilidades para llevar adelante estas maniobras solo son proporcionadas por altas autoridades del gobierno. Uh-huh. Porque pensá esto, ¿cómo se compraron los micrófonos que instalaron?
Sí.
Es decir, ¿cómo conseguían la información que aparece en los informes? ¿Cómo tenían la tecnología para hacer la intervención telefónica? Es decir, son todos temas que requieren autorizaciones incluso presupuestarias.
Uh-huh. Ahora, decime.
Que para hacer contrapropismo me parece inaudito.
Graciana, y vos como mujer, a ver, se supone que uno cuando dialoga con un detenido, yo soy abogado penalista, requiere la máxima intimidad porque hay que evaluar estrategias. Obviamente está claro que es muy personal, además está el secreto profesional de lo que hablas con tu cliente. Cuando te enteraste de esto, ¿qué sensación, como más allá del hecho del rol de abogado, como una persona vulnerada, ¿no? Porque alguien que le dice, mirá, por más que no sea una cuestión vinculada a investigaciones judiciales, mirá, hay gente que tiene una grabación en que vos hablas con tu familia, no tiene nada que ver con un delito, y ya esto te pone mal porque sabés que son cosas privadas. En esto, que en un tema donde se jugaba la libertad de las personas, digo, ¿qué sensación tuviste al principio?
No, sabés que la sensación la tuve en el momento, porque nos preguntábamos todos cómo hacían para saber qué testigos íbamos a llamar.
Claro.
Es decir, las estrategias procesales que vos discutís, ¿viste? Cuando evaluás llamar a tal o cual persona para testimoniar, o si vas a pedir alguna medida, decía, ¿cómo hacen para saber qué es lo que nosotros estamos discutiendo en las defensas?
Sí, sí. ¿Vos decís que había un contacto también con los tribunales?
Sí, no me cabe ninguna duda que había un contacto con los tribunales, y por eso me preocupa tanto que estas causas estén como dropí. Había tanto contacto en los tribunales que pensá que esta causa están interviniendo jueces que aparecen mencionados en la prueba.
Correcto.
Uh-huh. O sea, intervino Borinsky, que está mencionado en el celu de Nieto. Interviene Lloren, que está mencionado también para Olivos.
Sí.
Es decir, no, Comodoro Pi se ha olvidado del Estado de Derecho y de las reglas del derecho. Jueces que están mencionados en la prueba están interviniendo en esta causa. Y a mí no me cabe duda que lo están haciendo en defensa propia, porque estoy segura que ellos eran los beneficiarios de esta información ilegalmente obtenida.
Te lo digo porque un colega tuyo me dijo que, por ejemplo, iban a pedir la excarcelación de su cliente, y se habló, y inmediatamente que se pidió, al ratito se la rechazaron.
Sí. Iban a pedir la excarcelación de su cliente y sabían que le iban a pedir una fianza a su cliente.
Exacto.
Y que el dinero lo iba a poner el hermano del cliente, y entonces 24 horas luego le cae una causa al hermano del cliente que le inhibe de administrar su patrimonio.
Correcto, correcto. Muy grave esto, muy grave. A ver, ¿cómo hacemos para que la sociedad entienda que esto es muy grave? Porque nosotros estamos en el tema legal, somos abogados, la gente que sabe de derecho, porque yo siempre digo que la inflación, la deuda externa, a la larga se podrá arreglar, el tema de la desocupación o no, pero el tema del Poder Judicial, si no se arregla, estamos todos en peligro.
Mirá, yo creo que estamos todos en peligro, porque tenemos un Poder Judicial que no respeta las garantías más básicas del Estado de Derecho, claro, y que hace cualquier cosa menos lo que la Constitución lo ordena hacer, Diego. Uh-huh. Me parece que hay que explicar, es muy fácil. Todas las personas tenemos derecho de intimidad.
Sí.
Es decir, yo puedo contarte privadamente, como amiga, una situación personal. Pero esa situación personal está dentro de mi órbita de intimidad. Uh-huh. Yo no sé, para la persona común, imagínense que su marido le cuenta que tiene un problema porque no puede pagar la tarjeta de crédito.
Claro, sí, sí.
Esa información, que es tan íntima, es manejada por personas que lo quieren presionarte. Es decir, la información más privada de las personas, la que hablamos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, queda de pronto expuesta y manipulada por personas que no quieren precisamente cuidarnos.
Sí, muy grave. La última que te hago, Graciana, y tiene que ver con la causa memorándum, ya hemos hablado, pero ahí está corriendo el plazo para apelar, uno supone que la fiscalía va a apelar y que a las querellas van a apelar. Y hablaba con alguien de la Cámara de Casación, y ahí hay una historia también, ¿no? Porque ¿qué va a intervenir, la Sala 1 o la Sala 4? Porque Raúl Ple está peleando para que vaya a la Sala 4, lo cual sería una barbaridad total, ¿no?
Sí, yo no entiendo por qué el doctor Ple está dando esa pelea que está destinada a perder, uh-huh. Y que además sería un escándalo.
Claro.
Pensás que en la sentencia de memorándum están citados Ono y Bolinsky, claro, por sus visitas, claro, que van a controlar una sentencia que los cita.
No, es imposible.
Es un escándalo. Y además, ya lo dijo, ya lo certificó Carbajo.
Sí.
A ver, y lo sé porque nosotros lo planteamos desde el principio esto.
Sí. Es, sí.
La primer causa, la primera sala que conoció el memorándum fue la sala 1.
Correcto.
Luego hicieron un forum shopping para quedarse con la causa en la sala 4. O sea, si toma intervención en la sala 4, ya de por sí está validando por un shopping. Es casi una confesión de culpabilidad.
Correcto.
Yo creo firmemente que ni Ono ni Borinsky pueden intervenir en esa causa porque están mencionados en términos muy críticos por su actuación. Y voy a decir algo que suma esto. En serio, le van a pedir a que la casación completa tolere que Ono y Borinsky revisen sus propias visitas a Olivos. No. Ellos están denunciados por esas visitas.
Sí, algunos pidieron que renuncie a la presidencia a Hornos, por ejemplo, Slocar y Ledesma, ¿no?
Por eso. Pero, a ver, es inaudito, porque vos pensás que esta actividad de Ornos y Borinsky comprometió la actividad de toda la casación.
Totalmente. Totalmente, sí.
Entonces,
sí.
No creo que la Cámara, no creo que el Poder Judicial avance en una medida que solo generaría un nivel de descrédito y voy a decir esto, yo creo que pone en riesgo todas las causas en las que intervinieron Ono y Borinsky.
Exactamente. Graciana, muchas gracias, te mando un beso grande, ¿eh?
No, por favor, un fuerte abrazo.
Ahí está Graciana Peñafor hablando de cosas importantes que tiene que ver con la persecución, a ver, por espionaje a abogados. A ver, para que usted entienda, supongamos, ojalá nunca pase, que Lucía Caposo o Fernanda tienen un problema y son detenidas. Bueno, y yo como abogado las voy a ver y de alguna manera queremos charlar de la estrategia. ¿Sabe qué? Me están escuchando. La están escuchando a ellas. Y si yo digo, vamos a pedir la excarcelación, esos informes iban al juez que iba a resolver la excarcelación. Ay, me vino a la mente 6 años en la facultad y la verdad que no puedo creer que esto haya pasado en la Argentina y en democracia y que nadie, quiero decir en general, reaccionen. Nadie se enoje por esto. ¿Vio que cuando uno vota dice que estaban enojados? Por esto no se enojan. O sea, piensan que nunca van a poder estar presos, aunque sea injustamente, y que no le puede pasar lo mismo. La verdad, cuando la sociedad tenga una cultura cívica más profunda, yo creo que los gobiernos serán distintos y la gente tendrá otra identidad para votar. Y yo sé que lo más importante es si come o no come, pero también es importante si te privan o no de la libertad, porque después de la comida te meten preso porque te vas a una manifestación, como hacía Mauricio Macri, o escribías un tuit. Un montón de pibes fueron presos por escribir un tuit. Y la verdad que eso no es lo que corresponde a un Estado de Derecho. Pero bueno, debe las vías de comunicación.